David, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, Celso. ¿Cómo estás? A la audiencia
bien,
también.
Bien, sigo siempre todas las publicaciones en Twitter. Estoy leyendo inclusive ahora Derecho Penal de creo que es la tercera, la quinta edición ya, ¿verdad?
No, la obra de manual de Derecho Penal es la séptima.
¿La séptima ya?
Sí, en el 2001 se publicó por primera vez.
Ah, yo estoy leyendo eso porque tengo que estar preparado también para saber. Y sí, hay que estar. Doctor, sí. Te llamo por lo siguiente, porque le estábamos acá, hicimos un debate acá con Alejandro y le dije, ¿cuáles son los, de qué sirve finalmente un tuit o una red social cuando se denuncia a alguien sobre algo específico y en verdad la justicia no sirve a la justicia? ¿Cuáles son los límites de desprestigio nomás o de denunciar nomás a la gente? ¿Cómo, en qué momento eso pasa a ser importante para la justicia?
Bueno, sucede que nuestro sistema penal, el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público dicen que el fiscal, que en este caso el fiscal de turno, que toma conocimiento de manera fehaciente de los indicios de la comisión de un delito, está obligado a investigar, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que nos está pasando? Lo que está pasando indudablemente es que las redes sociales están generando una excesiva cantidad de información y los órganos tradicionales como la fiscalía, la policía, están superados en eso, ¿verdad?
Sí.
En el sentido de que hay tanta información que no le da tampoco seguramente el tiempo para verificar qué es lo que correspondería, ¿verdad? Porque es una realidad que hay redes sociales y es sí. Una realidad que la gente se comunica de esa manera y a veces por seguridad o por miedo lo hace así, ¿verdad? Entonces, lo correcto sería que el Ministerio Público tenga, y la policía creo que incluso hace más, ¿verdad? Tenga un pequeño sistema de verificación y de control. Entonces, así como se comunica en la radio que hubo un hecho o en el diario,
sí. Sería
interesante que el Ministerio Público haga una verificación cuando aparece una publicación de la denuncia, un hecho punible o cosas por el estilo, y esa verificación previa le sirva después al fiscal para decir, no, tenemos algo concreto, o no, esta es una información falsa, no tiene ningún asidero. Pero ese previo control es el que creo que no se está haciendo porque no se tiene todavía la sistemática, ¿verdad?
Claro. Porque de repente, vos sabés bien que publicás una acusación de repente que desprestigia a mí o a vos o a cualquiera, y eso vuela rápido. ¿Cómo atajás después y yo o la persona afectada puede accionar judicialmente contra el que publicó eso?
Sí, claro que puede. Tiene dos caminos.
Sí.
Un camino es el camino, el más natural, digamos, es el camino civil,
sí.
¿Verdad? Que sería una acción de daños, por daños y perjuicios, ¿verdad? Donde se incluye el daño moral y toda una cantidad de cosas por la exposición de falsa de alguien, ¿verdad?
Sí.
A un hecho. El otro camino es, si es que corresponde, una querella por calumnia o por difamación, sería la otra opción, ¿verdad?
Claro. O sea, lo que es el daño en lo civil principalmente se puede iniciar.
Eso es el camino más natural, ¿verdad? Porque en verdad ahí se contemplan todas las aristas del perjuicio que se le causa a una persona. Por eso se llama demanda de daños y perjuicios, ¿verdad? Ese es el camino más lógico, es cierto, es un camino más lento, ¿verdad? Pero es un juicio en el cual naturalmente eso es lo que hay que debatir, qué perjuicio me causó a mí una publicación, y a veces la gente por una cuestión de desconocimiento o por sugerencia de su abogado dice, vamos a querellarle
sí. Penalmente,
pero eso no es tal vez la solución, porque una querella de difamación termina casi siempre en una multa. Para la persona que si es que se le encuentra culpable en un juicio.
Sí.
Pero eso no le resarce el daño al afectado, ¿no?
Exactamente. Ese es por un lado, o sea, la acción que tiene una persona afectada contra la publicación, ese es por un lado, y otro entonces la posibilidad de que la justicia intervenga sobre alguna denuncia en redes sociales. Esa es otra cosa.
Sí, por ejemplo, es muy común que hoy se alcen videos, ¿verdad?
Sí, sí.
En Instagram o en Facebook, ¿verdad? Y ahí dicen, en mi casa llegan camiones de madrugada con contrabando de cigarrillo y alza, ¿verdad?
Sí.
Al lado de mi casa están llegando todas las noches grandes camiones y el tipo alza la filmación,
sí,
¿verdad? Y está en Facebook, está en su red social. Bueno, de ahí, de alguna manera, llega a conocimiento de la autoridad del Ministerio Público o de la policía, ¿verdad? Y eso es suficiente para que haga una previa verificación de si eso que se alzó es de ese momento, es de esa época, si algo ficticio, ¿verdad? Y eso no es muy complicado. Se va hasta el lugar, le busca a la persona, incluso le puede citar al que hizo la publicación, ¿verdad? Que venga a la policía o que venga a la fiscalía a consultarle de qué se trata eso y de cuándo es. Porque hay que tener en cuenta que del otro lado, Celso, también, uno no puede estar denunciando falsamente hechos, porque eso es un delito, ¿verdad?
Claro. Claro,
que se llama denuncia falsa, y también hay otro tipo de hechos que también podría incurrir la persona que a propósito alza información, por ejemplo, una filmación que tomó el tipo de algún lugar y publica, y
sí,
dice que es en Asunción o que es en Lambaré, y eso no es cierto.
Claro.
Entonces, ahí donde es necesaria la verificación previa de la autoridad.
O sea, me llama tanto la atención el tema, porque ocurrió este fin de semana una publicación de una periodista, creo que del diario de ser, que publicaba contra alguien que estacionó mal, no sé qué cosa, y parece que la periodista le habló a la hija, le dijo, che, está mal que tu papá estacione, y ahora parece que el hombre le va a demandar a la periodista por haberle hablado a la menor, no ni siquiera por haberle publicado que estacionó en un lugar donde no debe estacionar, ¿verdad?
Pero ¿y cuál sería el delito ahí de haberle cuestionado a la menor que su papá haga eso?
Y ese por eso justamente, o sea, la periodista recibió un mensaje ya de su abogada diciéndole que le involucró, que hay que tener cuidado la protección a la menor. Ni siquiera se queja el hombre de que a él se le acusó, ni que él sacó dinero y le mostró así, y le dijo, no vas a cambiar el país con este tipo de acciones, ni nada de esas cosas, una partida de cosas hubo ahí, ¿verdad? Pero digo nomás, ¿cómo uno cree que puede denunciar nomás y después tener un problema enorme?
Claro. No, obviamente que uno tiene que evaluar antes las acciones que va a tomar en su vida privada, y sobre todo hoy en día, que como te dije, es un factor social que hoy está presente y de repente no se dimensiona el alcance de la utilización de redes sociales, ¿verdad?
Sí, sí.
Como que es un campo libre donde la gente cree que puede decir y hacer cualquier cosa. Y todas las conductas humanas generan responsabilidad, ¿verdad? A veces es un ilícito, a veces causa daño, por eso es que los que trabajan en el tema informático y en tema de redes también insisten mucho con el control de menores,
sí,
¿verdad?
Sí,
porque
sí,
los menores tienen acceso directo desde su teléfono, pero no hay que olvidar que el Código Civil, por ejemplo, establece que uno es responsable por lo que hacen sus hijos.
Sí.
No es que porque es menor no hay ninguna responsabilidad.
Claro, claro.
Pero curiosamente, lo que a nosotros nos está pasando como sociedad es que los adultos tampoco son conscientes de eso.
Sí.
¿Verdad? Publican y creen que las redes sociales es un campo apto para cualquier cosa, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Más allá de ir a un psicólogo, creo que las redes sociales ayudan más bien,
sí,
para descargarse.
Sí. Es una conducta reciente de nuestra sociedad y que está bastante bastante arraigada sin ningún tipo de conciencia y de control de repente, ¿verdad?
Y bueno, por otro lado, doctor, aprovecho tu conocimiento, recién hablaba con Luis Alberto Mauro sobre el tema este de que los que están dentro de las cárceles perdieron el derecho al voto. Y me decía el artículo 91 de la ley electoral, del código electoral, decía que porque el que tenga una orden de un juez y que detenido ya pierde el derecho al voto. ¿Es así?
No tengo en mente ahora el artículo 91. Ahora, si él te dijo que está en ese tema todo el día, habría que confiar en su fuente, ¿verdad? Vos no tenés a mano.
No tengo acá ahora. Yo pensé que... yo pensaba que era el que estaba condenado, nomás que pedía. Porque la persona condenada pues ya está... cumpliendo una condena por algo que hizo. Sí, eso no significa claro. Que pierda otros derechos.
Claro. Sí, 91 te dijo.
Artículo 91, creo que me dijo, sí. Sí, 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 así mismo.
Tengo acá, mano, estoy mirando, a ver si encuentro el artículo 91. Sí, yo sé que el senador Yuncio estaba pensando presentar un proyecto para justamente para permitir, dice, no podrán ser electores.
Sí.
Los interdictos declarados tal en juicio, que no es el caso, los sordomudos, que no sepan darse a entender por escrito por otros medios, los soldados conscriptos y clases de Fuerzas Armadas y Policiales, y alumnos de institutos de enseñanza militar y policial, y ahí dice el D, dice, los detenidos o privados de su libertad por orden de juez competente. Y después están los condenados a pena privativa de libertad o inhabilitación electoral.
¿Es específico?
Efectivamente.
¿Es específico? Sí.
Mientras haya una orden judicial, sea que esté en prisión preventiva o sea que esté en comisaría detenido por orden judicial, efectivamente no pueden votar.
Eso había que cambiar esa ley, porque en otros países sí.
Yo creo que sí, yo creo que hay que cambiar.
Sí, hay que cambiar, hay que...
Porque hay un derecho constitucional superior, ¿verdad?
Sí, sí, hay un derecho constitucional superior.
Y sobre todo hay un principio ahí que yo creo que se pasó por alto acá, en este artículo, que es el principio de presunción de inocencia.
Claro. Claro.
No puede estar restringido en un derecho constitucional alguien que es inocente. Si la persona detenida o en prisión preventiva es inocente.
De hecho, en nuestro país hay una facilidad de ordenar la detención de la gente.
Sí, además.
Cuando que te tiene que hacer la última.
La detención.
Sí, y entonces al ordenar un juez la detención, ya perdés todo tu derecho. Venimos todavía arrastrando... ese tema de la época de la dictadura, donde te metía la comisaría y vos ya no podía hablar con nadie.
Sí, 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 sí. Hay que tener en cuenta que esta ley es anterior a la Constitución, el 96. Indudablemente acá hubo un error de apreciación de normas constitucionales, ¿verdad?
Sí.
Porque no puede estar restringido un derecho constitucional mientras la persona sea inocente, y es inocente mientras no se le haya condenado.
Sí, por eso. Entonces hay que hacer una corrección a esa ley urgente. Me imagino que va a ser parte de la próxima reforma, qué sé yo.
Como te digo, creo que si logras dar con el senador Yuncio, creo que él planteó un proyecto sobre este tema justamente.
Bueno, le voy a buscar un poco al senador. Gracias, doctor, muy amable.
Dale, Celso, un abrazo.
Okay, adiós, adiós. Justamente, para saber un poco más.